La feria por excelencia de la electrónica de consumo es la CES de Las Vegas en Nevada, Estados Unidos. Este año se ha celebrado del 5 al 8 de enero y ha cumplido su 50 aniversario. Ahora vamos a conocer lo mejor de la feria en coches conectados, hogares inteligentes y novedades deportivas con David Arraez, periodista responsable del ciberdiario del grupo editorial Prensa Ibérica, analista tecnológico, consultor TIC y responsable de usuarioarraez.com. Conectamos con Mallorca. David, bienvenido a Territory Mac.
Hola Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Antes de que nos expliques las novedades que más te han llamado la atención de la feria CES de Las Vegas, cuéntanos, ¿qué te pareció Las Vegas, la ciudad del pecado?
Bueno, muy grande, Jaume. Allí todo es muy grande. Ya sabíamos que en América todo lo hacen a lo grande, pero en Las Vegas es todavía más grande. O sea, el llegar y encontrarte con hoteles de 2.500 y 3.000 habitaciones, no te puedes imaginar lo que es un hotel con su propio campo de golf dentro de sus terrenos, piscinas, o sea, espectáculos gigantescos, casinos, la vista no te llega para alcanzar el final del casino, todo es muy espectacular. Hasta las raciones de comida, Jaume, son muy grandes. Si te cuento que he engordado kilos allí...
¿Qué me dices? ¿Te has saltado Abdelgázate?
Sí, sí.
Vaya.
El programa Abdelgázate ha fallado estrepitosamente allí en Las Vegas, pero es una ciudad impresionante. De hecho, yo a mi familia les he dicho que vamos a empezar a ahorrar porque allí hay que ir con calma pues una semanita para disfrutarlo porque es algo increíble y digno de ver. ¡Viva!
Las Vegas es la ciudad más grande del estado de Nevada y uno de los principales destinos turísticos del país. Se dice que el CES eclipsa las luces y los excesos de la ciudad para ofrecer en primicia las tecnologías y dispositivos que llegarán este año a nuestros hogares. Pero coincidió con la llegada de los Reyes Magos.
Pues sí, Jaume, porque hay que decir a los oyentes que esta ha sido la primera vez que yo he ido al CES, ¿no? Porque, bueno, yo tengo una nena pequeñita y hasta ahora para mí los Reyes Magos siempre han sido muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, ya ella ya tiene una edad y entonces los Reyes ya pues han pasado a un segundo plano y por primera vez he tenido la disponibilidad familiar de poder ir al CES. Y debo decir que para mí es algo estratosférico, o sea, inabarcable. El CES de Las Vegas es tan grande que para una sola persona es imposible verlo todo. De hecho, imagínate, el pabellón principal, ¿no?, que está en el centro de convenciones de Las Vegas, pues se compone de cuatro pabellones o cuatro pabellones más pequeños, pero que aún así son gigantescos, y esto solo era una de las zonas de exposición, porque luego por toda la ciudad tenías repartidas diferentes salones dentro de hoteles, tenías repartidas incluso salas de convenciones en hoteles, además de otras zonas de exposición, con lo cual tenías que andar moviéndote si querías verlo todo de un sitio para otro, y es imposible, ¿no? Entonces al final yo lo que hice que fue centrarme un poco en lo más importante o lo que yo más creía que era más importante, que fueron, como tú bien has dicho, lo de todo el tema de hogares conectados, coches autónomos y luego novedades deportivas que va a haber brutales.
De todos estos temas hablaremos contigo en unos minutos, pero comenzamos hablando del hogar inteligente. ¿Qué destacarías de las novedades que se han presentado?
Sobre los hogares conectados te voy a decir que ha habido un claro protagonista, que ha sido Amazon con su sistema Alexa. No te puedes ni imaginar la cantidad ingente de dispositivos, de gadgets, de cacharritos y sobre todo de plataformas que van a funcionar o que ya funcionan con el sistema de Amazon, con Alexa. Y funcionan muy bien, ¿eh? Incluso aquí yo diría que Apple va a tener que ponerse mucho las pilas con su HomeKit porque hablando con diferentes desarrolladores y fabricantes que ya trabajan con HomeKit, todos coincidían en algo, y es que Amazon está dando muchas facilidades para desarrollar y para implementar Alexa en los dispositivos, algo que todavía no está haciendo Apple, o está haciendo, pero no de forma tan fluida como sí lo ha hecho Amazon. Entonces, había empresas que me decían que, por supuesto, van a seguir con el HomeKit de Apple porque es un referente, pero que Amazon se lo está poniendo mucho más fácil, incluso a la hora de la distribución y la venta, ¿no? Porque Amazon también es una plataforma de venta que no tiene rival a nivel mundial. Con lo cual, pues en cuanto al hogar conectado, ya creo que ya 2017 va a ser el año en el que todos empezaremos a tener cacharritos en casa, ¿no? Precios módicos, estamos hablando de dispositivos pues, para controlar luces, para controlar aires acondicionados, ventiladores, que te pueden costar unos 100 euros o menos, o sea, no hablamos de grandes cantidades de dinero, y todo esto pues empezará a funcionar ya con plataformas unificadas, ya sea HomeKit o ya sea Amazon, Alexa de Amazon.
En cuanto a novedades tecnológicas para el deporte, ¿qué fue lo que más te llamó la atención?
Pues mira, vi muchísimas. Todos tenemos en mente lo habitual, ¿no? Pues pulsómetros, relojes inteligentes, pulseras de actividad. Pero hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención y es unas nuevas gafas que ha desarrollado Oakley en colaboración con Intel. O bueno, son de la marca Oakley, pero la tecnología es de Intel, para ser más exactos, y son unas gafas pensadas tanto para correr como para montar en bicicleta. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la tecnología que hay dentro de esas gafas, estamos hablando de unas gafas Oakley que prácticamente son como unas gafas normales, ¿eh? La patilla es un pelín más gruesa, pero casi no se nota. Y entonces ahí dentro tenemos acelerómetros, tenemos giroscopios, tenemos todo tipo de sensores que lo que hacen es que van midiendo, o sea, aparte de un GPS que nos dice o nos geoposiciona, sabe pues la inclinación, por ejemplo, si vamos en bicicleta, si estamos subiendo un puerto de montaña, si estamos descendiendo, si vamos en llano, si hace viento, si no hace viento. Entonces esas gafas nos controlan el pulso, o sea, todo el ritmo cardíaco, la distancia, la pedalada, porque podemos poner sensores de potencia en la bicicleta. Y lo que hace es que la gafa nos va además motivando. Hay un entrenador personal, entonces tú imagínate, Jaume, que estás subiendo un puerto de montaña, que de repente tu ritmo decae porque es que ya no das más. Sí. Y las gafas te empiezan a hablar y te dicen, venga, Jaume, tú puedes, aumenta el ritmo, tal. O sea, era algo alucinante. Y esto, ¿a dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a que vamos a... Los que somos aficionados al deporte vamos a mejorar nuestro rendimiento, pero sobre todo los deportistas profesionales pueden mejorar muchísimo su rendimiento.
Me parece un gadget estupendo.
Otra maravilla, porque esto ya sí fue una maravilla, también de Intel casualmente, una ropa técnica que lo que hace es que, digamos, monitoriza todos los movimientos que nosotros hacemos. Las demos que allí había era con unos jugadores de baloncesto y con jugadores de béisbol. Entonces, tú con esta camiseta, Jaume, que está repleta de sensores, están conectados estos sensores a todo un sistema informático. Entonces tú, si todos tenemos en mente, por ejemplo, un jugador de béisbol, en el momento del bateo, él hace todo un movimiento con la parte superior de su cuerpo, con sus piernas. Pues bien, todo ese movimiento es como si fuera grabado y monitorizado por la camiseta. De forma que luego el ordenador procesa la inclinación, el ángulo de cierre de los codos, el movimiento, la velocidad de bateo, y lo que hace es que nos va indicando cómo mejorar técnicamente para que el bateo sea más eficaz. Esto aplicado, imagínate, a un futbolista, ¿no? Que es el deporte rey en nuestro país.
Claro, tiene unos beneficios evidentes.
Pues imagínate esa misma tecnología, camiseta y pantalones, y que, por ejemplo, el futbolista cuando chuta la falta, el sistema te dice, mira, tienes que inclinarte unos grados más a la izquierda, tienes que flexionar un poquito más la pierna de apoyo, tienes que golpear el balón un poco más por este lado para que coja cierto efecto, con lo cual, con esta tecnología, yo veo que en pocos años se van a crear superdeportistas que van a poder perfeccionar toda su técnica para ser todavía mejores, y todo ello gracias a esta tecnología que hemos podido ver este año en el CES. Es algo realmente alucinante, es una tecnología brutal para el deporte.
Pasamos del deporte a la automoción. ¿Qué novedades viste en el universo del coche conectado y los vehículos autónomos?
Este es un tema que yo sigo de cerca y que me gusta mucho desde hace años, y debo decir que ya tengo claro, y nadie me va a poder decir que no, que no estamos circulando en coches conectados porque, honestamente, las regulaciones de los países no van nunca al mismo ritmo que va la innovación. Audi hizo pruebas, empresas norteamericanas de automoción también hicieron pruebas allí de coches conectados y que se conducen solos, totalmente autónomos, y van perfectamente. O sea, es que es una maravilla.
Pruebas en circuito cerrado, ¿no?
En circuitos cerrados, sí, pero en condiciones de tráfico, con tráfico simulado en este caso, funcionaban igual de bien e incluso se hicieron pruebas por el centro de Las Vegas con coches autónomos conectados. Lo veo clarísimo que no vamos a llegar ni a 2020. Yo creo que antes de 2020 ya van a salir al mercado coches conectados y autónomos, porque es a lo que vamos. Son todo ventajas, lo mires por donde lo mires, reducción de emisiones de todo tipo, porque la conducción es mucho más responsable por parte del sistema. Estamos hablando de reducir considerablemente, prácticamente al cero, la posibilidad de accidentes, y estamos hablando de, sobre todo, pues un poco lo que dijo Audi hace, pues el año pasado, a finales, ¿no? Que se gana una hora. Cuando se dicen que el día tendrá 25 horas, no es que vaya a tener 25 horas, va a seguir teniendo 24, pero la hora que tú pierdes en el coche todas las mañanas, sí, la vas a ganar, porque el coche irá solo y tú vas a poder dedicarte simplemente, pues, a lo que quieras, a estar en Twitter, uh-huh, a escuchar Territory Mac o a estar trabajando.
Claro.
O bueno, a hacer ambas cosas, trabajar y escuchar Territory Mac.
¿Ya puestos?
es algo que ya está ahí. O sea, no es algo futurista, no es algo que digas, no lo veremos. No, o sea, está ahí y lo vamos a ver en nada. En 2 o 3 años ya va a haber coches autónomos conectados circulando por nuestras carreteras.
¿Pero?
El pero. O el problema va a ser, insisto, en que las administraciones se pongan las pilas, porque todo esto requiere de una infraestructura de semáforos, de carreteras, de iluminación de la calzada, todo esto requiere que todo esté conectado también. Entonces, yo creo que va a ser más por falta de empuje de las administraciones, de legislación, porque hay que legislar también. Entonces, ese va a ser, yo creo, lo que va a parar la innovación. Pero aún así, coches autónomos, es que vamos, ya los estoy viendo ahí aparcados en la calle.
Veo que lo tienes muy claro. De coches autónomos a robots. ¿Qué novedades has visto en robótica?
Pues sobre robótica veo ya, pues un poco relacionado con lo que hemos comentado, de los hogares conectados, pues robots que van a hacer desde vigilancia, muchísimos robots de vigilancia, muy eficaces además, que por ejemplo se te activan ellos solos cuando oyen un sonido, que aprenden de lo que sería el uso habitual de las idas y venidas de los habitantes de la casa, de forma que ellos saben que si yo habitualmente llego al mediodía a casa, pues cuando oyen ruido en casa, sabe que soy yo, ¿no? Y que si oye pues fuera de un horario habitual, pues se ponen en guardia con reconocimiento facial, con lo cual el robot se te acerca, te mira y sabes si eres tú o es tu mujer o son tus hijos o es una persona extraña. Y luego, pues, con diseños dispares de todo tipo, desde el típico robot que todos tenemos en mente con unas ruedecitas y una cara muy simpática, hasta, por ejemplo, pues, un robot aspirador como el de LG, ¿no? LG tiene ya un modelo, además, que ya está en el mercado aquí en España, que es un robot aspirador, pero que tiene un sistema también de seguridad, ¿no? Con cámara, entonces también detecta movimientos, con visión nocturna, o sea, muy avanzado. Y luego en otro tipo de robots, ¿no? Pues ya más de entretenimiento, pero ya robots muy avanzados, capaces de interactuar con un niño, si el niño le habla, pues reconoce las palabras y tiene conversaciones medianamente inteligentes y no solo de robot. Entonces, tema robótico, yo creo que el Furby este que todos tenemos en mente ya se ha quedado muy obsoleto y, bueno, a no ser que saquen una evolución, pero los robots que están por venir en cuanto a la parte de entretenimiento son muy cachondos y muy divertidos. Ah, por cierto, otro robot que le va a gustar a más de uno, unos que limpian los cristales ellos solitos. Tiene un sistema de ventosas, se pegan al cristal y a la venga. Ahí lo dejas limpiándote los cristales, que es una labor horrorosa.
Pues sí. David, ¿en qué posición se encuentran las impresoras 3D?
Pues mira, había impresoras 3D, vamos, para aburrir, Jaume. Yo creo que ya el desarrollo de la tecnología de impresión 3D es imparable. Yo creo que el hándicap está un poco en reducir el precio de los dispositivos. Una impresora 3D medianamente digna ahora mismo, pues estamos hablando de entre 1.500 y 2.000 euros. Ya había allí impresoras de menos de $800, ¿eh? O sea, que ya estamos diciendo, hombre, pues ya es un dinero pues más o menos asequible para quien lo necesite. Había una empresa china cuyo nombre no soy capaz de reproducir, que tenía impresoras de gran formato y, por ejemplo, pues hacían figuras de, en este caso, de Son Goku y de, que todos conocemos, ¿no?, de Dragon Ball, y eran figuras de casi 1 metro de alto, o sea, figuras muy grandes, y estaba hecho todo con una impresión 3D, con una impresora 3D con diferentes colores, ¿no?, y teníamos prácticamente de todo. Había muchos lápices 3D. Son estos lápices que tú los coges y si eres un poco mañoso, yo intenté, pero soy más torpe que no te puedes imaginar, y no salió nada bien el experimento, pero los fabricantes pues tienen gente especializada y los lápices 3D también son muy útiles. Ah, y otra cosa muy importante, el escaneado 3D, porque muchas veces pues tú lo que quieres imprimir pues es algún elemento, una figura que tú tienes en tu mesa o quieres hacer réplica de algún otro elemento, pero necesitas escanearlo, ¿no?, para que te haga un molde 3D que luego puedas imprimir. Pues bien, había escáneres 3D tanto de mano como de cajón que escaneaban súper bien y con una fidelidad muy, muy, muy grande. Y se pudo ver un escáner 3D de personas, que era gigantesco. Entonces, era como una especie de tubo gigante, tú te metías en el centro, te ponías en la postura que quisieras y aquello giraba a tu alrededor y te hacía todo un escaneado 3D de todo tu cuerpo, incluso la cara, con una precisión brutal. Ese molde digital, en este caso, de tu cuerpo en 3D, te lo mandaban por email y luego pues tú ya tenías eso para que si el día de mañana te quieres hacer una figurita con tu propio cuerpo en una impresora 3D cualquiera, pues te lo puedas hacer.
Es increíble.
O sea que está muy avanzado esto, mucho.
La tecnología OLED ha estado muy presente en la feria y también la mayoría de fabricantes han presentado sus nuevos productos en smartphones, en gadgets inteligentes. Bueno, cuéntanos, ¿qué curiosidades viste?
Pues mira, sobre el tema OLED, yo creo que vamos a que todo sea OLED. Desde un smartphone hasta un televisor de gran formato, ver el OLED y ver cualquier otra tecnología de panel no tiene absolutamente nada que ver. Se ve mucho mejor, más contraste, colores más reales, tan reales que a veces incluso te da la sensación de que no es real lo que estás viendo, porque dices, se ve tan bien. De hecho, LG ha ampliado su inversión en fábricas de paneles OLED, Samsung está haciendo lo propio, el próximo iPhone, dicen los rumores, que también llevará una pantalla OLED, no lo sé. Tiramos hacia esa tecnología porque ahora mismo es la mejor, es la que menos energía consume, con lo cual alarga mucho la vida de las baterías de los móviles. En las casas lo mismo, televisores que gastan mucho menos y que se ven mucho mejor. Es más, si tú acercas la mano a una pantalla, ya aún más sabes que despiden calor, ¿no?
Sí.
Normalmente, pues, sea la tecnología que sea, las OLED prácticamente están frías, casi no emiten calor. ¿Y por qué? Porque realmente la cantidad de energía que gasta es menor y no hay pérdida de energía a través de ese calor, ¿no? Entonces, son mucho más eficientes energéticamente. Vamos hacia eso.
David, ¿qué gadgets te llamaron más la atención? ¿Los más curiosos?
Gadgets, curiosos. Uf, sabes que es lo que más me gusta.
Lo sé, lo sé.
Hay dos eventos paralelos que también se hacen en el Mobile World Congress ahora dentro de un mes y medio y que se llaman Showstoppers y Pepcom, ¿no?, que son, digamos, como una especie de ferias paralelas que solo duran un día, bueno, más bien una tarde, y es donde encuentras todos los cacharritos más raros que te puedas imaginar. Y yo te digo que soy feliz, o sea, yo me quedaría a vivir allí.
Lo sé.
Porque ves absolutamente de todo. Por ejemplo, mira, he visto una bombilla LED que funciona pues como cualquier otra bombilla, pero tiene una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que tiene dos enchufes USB para cargar el móvil. Entonces, es una bombilla pensada para poner cualquier lámpara de estas que tenemos en casa, en una mesita y tal, y que tiene la gran ventaja de que hoy me estoy quedando sin batería. Entonces coges y enchufas el cable USB de carga para el iPhone o para cualquier otro móvil o tableta directamente a la bombilla, porque tiene dos puertos de carga. Entonces, eso es un gadget muy interesante y muy curioso que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Más o menos todo el mundo tiene una lamparita cerca en el salón y tal, y al final tienes que irte a cargar el móvil o llevar una batería, pues ahí lo cargas. Otras cosas, por ejemplo, para el iPhone 7 y 7 Plus, unas fundas bastante resistentes, por cierto, que la parte trasera es adhesiva. Entonces, tú puedes pegar el iPhone a cualquier superficie, pero lo bueno es que incluso si lo tiras contra un cristal, bueno, tirarlo, con cuidado, ¿eh? Tampoco se trata de tirarlo con toda la fuerza.
Claro.
Tirarlo me refiero, pues lo lanzas así con suavidad y el móvil se queda pegado al cristal, para que veas el poder de succión que tiene esa carcasa. Pero lo gracioso es que este sistema incorpora toda una serie de accesorios que se adhieren a la parte trasera de la carcasa, de forma que pues tú, por ejemplo, puedes ponerle un abrebotellas, o puedes ponerle un tarjetero para llevar las tarjetas de visita, o incluso un monedero para llevar monedas, billetes, y todo es de quita y pon. Con lo cual, pues tienes una funda para el iPhone que además pues es multitarea, ¿no? Porque puedes personalizarla pues en función de tus necesidades. Bueno, esto fue una de las cosas. Mucha cosa para coches, por ejemplo, gadgets, para coches antiguos, pues convertirlos en un poco más modernos, pues en el sentido de que cargadores rápidos para cargar el móvil o por inducción, cámaras de visión de 360 grados que los colocas tú mismo y aquello se veía pues fantásticamente bien, y luego pues mucho tema de salud, por ejemplo, vasos, botellas de agua conectadas a nuestro iPhone que permiten que no nos deshidratemos y que bebamos todo el agua que debemos beber. Entonces el iPhone nos avisa y te dice: oye, chato, que solo te has bebido la mitad de la jarra o la mitad del vaso, porque había jarras y vasos, y tienes que beber más agua. Entonces nos van monitorizando la cantidad de agua que vamos bebiendo a lo largo del día. Cacharritos, miles. De hecho, voy a ir escribiendo a lo largo de todo el año de todo lo que he visto, porque necesitaría un libro para contarlo todo.
Claro. Apple como empresa tecnológica no estuvo presente en el CES de Las Vegas con espacio de exposición. Pero, David, supongo que tanto Macs como iPhones, iPads y Apple Watch estaban presentes por toda la feria, ¿no?
Sí, claro, es normal. Apple, y más en Estados Unidos, es ahora mismo la empresa tecnológica dominante a nivel mundial. Entonces, prácticamente en todas partes encontrabas dispositivos de Apple. O sea, cada expositor mostrara lo que mostrara, desde una chaqueta para montar en bici con iluminación hasta un cargador de baterías inteligente o lo que fuera, al lado tenía un iPad o tenía un iPhone. En muchos casos tenías también teléfonos con sistema Android, en la mayoría de casos Samsung, pero el iPhone o el iPad no faltaba, ¿no? Había fabricantes como el Gato, ¿no? El fabricante este austríaco de dispositivos para Apple, que tienen Docks, Thunderbolt, y que tienen un sistema de HomeKit muy desarrollado, por ejemplo, pues ellos allí tenían todos sus dispositivos que funcionan con HomeKit, compatibles con iPhone y con iPads, y tenían allí, pues, te puedes imaginar, ¿no? Pues para controlar desde que se te abre una ventana en casa hasta la temperatura del radiador, o sea, una maravilla. La verdad es que, mira, por ejemplo, el Gato es una empresa europea, precisamente, pero que está desarrollando muy, pero que muy bien todo lo relacionado con HomeKit de Apple. Y es una empresa que yo personalmente tengo en casa un Dock Thunderbolt, y es, creo, el mejor Dock Thunderbolt que yo he probado y que existe en el mercado.
Y hablando de Apple, ¿qué novedades has visto en el CES de Las Vegas que incorporen el conector USB-C?
Pues mira, vi de todo. A ver, cuando Apple lanza el MacBook, que hace ya año y medio más o menos, el primer MacBook, solo con conectividad USB-C, ellos ya sabían lo que hacían. O sea, no es una cuestión, no es una frivolidad que digan: ah, no, vamos a ser los más guays y vamos a sacar un ordenador solo con USB-C. No. No es porque seamos los más guays, es porque sabemos hacia dónde va la industria. No sé si porque son ellos los que dirigen el camino de la industria o porque ellos ya saben que la industria va a tirar por ahí. Pero lo cierto es que en este CES, Jaume, o sea, ha sido la muerte del USB tal y como lo conocemos. Empezando, por ejemplo, por lo que no es Apple, es decir, Samsung. Samsung ha presentado sus nuevos Galaxy A con conectividad USB-C. Se acabó el micro USB, ahora llevan USB-C. Huawei, el último Mate, que lo presentaron hace unos meses, pero que lo han representado de nuevo en el CES, también USB-C. Pero es que te vas a los accesorios, volviendo a hablar del Gato, el Gato presentó, bueno, no ha presentado oficialmente, pero nos lo mostraron, su nuevo dock USB-C, que es una pasada, porque tienes conexión de red, tienes dos puertos USB, tienes puerto DisplayPort y tienes tres puertos USB 3, todo en un dock la mar de pequeño, que tú lo enchufas a tu MacBook o a tu MacBook Pro y tienes ahí conectividad de todo tipo. Mira, he visto pendrives, he visto discos duros, he visto cargadores, pero cargadores que te cargan, por ejemplo, el MacBook Pro de última generación, el de la Touch Bar, y te lo cargas con una batería externa. Y todo esto se ha visto gracias al USB-C. Entonces, no se trata muchas veces de ir contracorriente, como mucha gente dice que hace Apple, sino de ver más allá de donde ven los demás. Cuando toda la industria está todavía con el micro USB y con el USB 3, pues Apple dijo, oye, que no, que el USB-C son todo ventajas. Y yo, de hecho, Jaume, he estado probando el MacBook Pro con Touch Bar durante 2 meses y yo no he echado en ningún momento de menos el USB 3, en ningún momento. Entonces, en el CES, ya te digo, que he visto ya dispositivos USB-C suficientemente genéricos para tener claro que todo va a tirar hacia ahí. Y ya hay de todo, ¿eh? Discos duros, además, la velocidad de transferencia, no te puedes ni imaginar la diferencia que hay entre un USB-C y un USB 3.0. O sea, los vídeos vuelan. La edición de vídeo 4K en tiempo real, con varias pistas 4K y estar todo el contenido en un disco duro externo, SSD, y estar editando el vídeo sin saltos, sin pausas, con una velocidad de renderizado posterior rapidísima, y lo tienes todo en un disco externo. Entonces, eso no lo puedes hacer en un USB 3.
Claro.
O sea que estaba todo ya pensado para que incluso robots de los que hemos hablado antes que se cargaban por USB-C. Entonces, tiramos todo hacia ahí, porque el USB-C no solo es mucho más rápido, sino que permite una mayor carga de energía, con lo cual las cargas son más rápidas y permite que, por ejemplo, lo que ya he comentado, pues el portátil lo cargue con una batería externa. Eso con un USB 3 no puedo hacerlo.
Así que ya lo sabéis, ¿eh? Amigos y amigos oyentes que aún tenéis dudas con el conector USB-C, tenéis que estar tranquilos y tranquilas porque David, el USB-C ha venido aquí para quedarse y parece ser que va a tener una larga vida, ¿eh?
Sí, sí, larguísima, larguísima. Además, ya hay dispositivos baratos. Por ejemplo, encontré pendrives, ¿no?, de empresas chinas. Bueno, al final todo se fabrica en China, ¿no? Pero encontré pendrives de 64 gigas que el precio de venta eran $18 con USB-C, te hablo, ¿eh? O sea que no es ese rollo ya que digan, no, es que nuevo, otra vez tengo que comprar pendrives nuevos. Oye, estamos hablando de una cantidad de dinero ridícula y son 64 gigas, ¿no? O sea que no, que la gente no se asuste, que no pase miedo, que ya todo va a tirar hacia el USB-C, con lo cual ahora ya hay precios muy, muy asequibles, pero van a ir todavía bajando muchísimo más.
Y por último, para terminar con las novedades que más te llamaron la atención en la feria CES de Las Vegas, me decías antes de antena que no podíamos terminar el programa sin hablar de drones. Pues cuéntanos, ¿qué viste? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención en cuanto a drones?
Pues mira, vi la evolución definitiva ya de los drones. Esto va a ser ya un sinvivir, porque había drones pequeños, articulados, que se llevan en la mochilita, súper enanos, y que se conectan al iPhone y tú desde el iPhone puedes coger y volarlos en cualquier parte porque son muy pequeños, de forma que no necesitas pues una gran infraestructura o mucho sitio para hacerlos volar. Desde drones de entretenimiento, que posiblemente ha sido lo que más había, ¿no? Pues para grabarte en la playa, para grabarte, por ejemplo, si te vas de excursión a la montaña y hacer planos así chulos, hasta drones ya muy profesionales, que posiblemente han sido los que más me han llamado la atención. Estamos hablando de drones, por ejemplo, con cámaras termales, o sea, estamos hablando de un avión y no de un helicóptero, pero ellos van haciendo pasadas, imagínate, sobre una montaña, y lo que van haciendo es que con estas cámaras que incorporan van leyendo lo que hay debajo, en el subsuelo. De esta forma, pues, aplicaciones, por ejemplo, para detectar metales debajo de la capa, de la primera capa de tierra, pues en aplicaciones de minería esto es brutal. Por otro lado, también vi otro tipo de drones, ya más tipo helicóptero, que lo que hacen es que pueden realizar inspecciones técnicas en edificios desde el exterior, de forma que detectan, mediante el software que incorpora el sistema, detectan fisuras en la estructura, detectan paredes que no están bien construidas, detectan incluso si hay en el interior tuberías que están en mal estado, etc. Todo esto con drones. Tú imagínate el ahorro de costes tan brutal que puede suponer esto para empresas constructoras, ya no solo de constructoras de casas, sino de constructoras de grandes infraestructuras. Pues estoy pensando en puentes, estoy pensando en todo este tipo de, o incluso de trenes, de vías. Pues el poder tener un dron que te hace las inspecciones de forma súper eficaz y en muy poco tiempo. Y luego drones que puedes meterle el iPhone, ¿no?, con su propio estabilizador de imagen y todo, y te graban unos time-lapse, Jaume, que se te, vamos, que te dan ganas de llorar. Que yo decía, ¿pero esto qué es? Yo quiero uno. Va, una maravilla. Drones han evolucionado de un juguete prácticamente a ya ser cosas serias.
Estaremos muy atentos a su evolución. David, gracias por explicarnos las novedades que más te han sorprendido en la Feria CES de Las Vegas, la feria de referencia a nivel mundial de la electrónica de consumo.
Como siempre, un placer, y bueno, pues quienes quieran leer más sobre tecnología, pues desde el punto de vista de usuario, pues ya saben, en usuariaraiz.com no solo podrán leer lo que voy escribiendo ahí, sino también podrán encontrar los enlaces a todos los artículos que escribo en el resto de medios para los que trabajo. Un abrazo fuerte.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.